Hoy, hablando de nutrición, en esta mañana de domingo también nos acompaña Elena Alonso Aperte, catedrática de nutrición y bromatología y directora del máster en nutrición personalizada e intervención nutricional de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días otra vez.
Bueno, estábamos hablando de la importancia de la nutrición y la importancia de resolver algunos de los principales problemas de nutrición que tenemos en nuestro país. Ayer hablábamos de esa auténtica epidemia de sobrepeso y obesidad. Y le quiero preguntar, cuando hablamos de sobrepeso y de obesidad, ¿estamos hablando de una enfermedad o estamos hablando de una cuestión estética que ahora que estamos con el verano ahí, pues todos queremos arreglarnos de alguna forma? En fin, así pasajero, nos quitamos unos kilitos que hemos cogido durante el invierno y luego ya nos olvidamos.
Pues algunos autores consideran que no es una patología per se, ni el sobrepeso ni la obesidad. Uh-huh. Y la verdad es que es cierto, o sea, uno puede tener exceso de peso, pero estar sano. Exceso de peso, pero no tener ni el colesterol alto, ni resistencia a la insulina, ni la tensión alta, ni todos estos parámetros. Entonces, efectivamente, se puede considerar una condición. Yo estética o no estética, pues la estética se puede ver de muchas maneras y hoy en día se ve de muchas maneras, ¿no? Entonces se puede tener un poco de sobrepeso y ser guapísimo, no hay ningún problema. Y lo que sí que es cierto es que tanto el sobrepeso como la obesidad, más la obesidad por supuesto, predisponen a que pasen cosas que ya son patológicas, como que la tensión sea muy alta, que se desarrolle una artrosis por el peso en las articulaciones, que el corazón no tenga suficiente fuerza y se genere una insuficiencia cardíaca, que suba el azúcar en sangre, el colesterol, los triglicéridos, y entonces eso ya sí que son condiciones patológicas. Entonces, cuando la obesidad se combina con estos cambios, que es lo que venimos a denominar también el síndrome metabólico, entonces ya es patología.
Por lo que nos dice, entendemos que ahora en este tiempo, y en fin, todos y sobre todo en los medios de comunicación, venimos hablando de la llamada operación bikini, operación verano, es decir, todo el mundo quiere quitarse unos kilos corriendo para estar más guapo, digamos, o para verse con una silueta, digamos, más acorde con lo que en general se asocia como un estándar de imagen, que suele ser persona delgada. Es un problema. ¿Deberíamos hacer dieta para adelgazar en verano o no?
Bueno, deberíamos cuidarnos todo el año. O sea, el primer pensamiento, llegada a esta época, que efectivamente no nos queda nada para lucir el cuerpo, pues hacer el propósito de que para el próximo año, que no sea en mayo cuando tomamos la decisión, sino que sea a lo largo del año. Y luego, bueno, pues sí que es cierto que es un momento en el que uno se mira un poco más y quiere perder peso. Entonces, bueno, pues también es un momento bueno para hacerlo. Hay un propósito, porque perder peso siempre supone un esfuerzo. Entonces, si hay una motivación, pues mejor. Lo que hay que huir son de las dietas milagro, que también proliferan en esta época, claro, porque se ve que las personas están receptivas. Y las dietas milagro son muy peligrosas, porque a la larga nos hacen coger todavía más peso por los efectos yo-yo, que son bastante conocidos.
Claro, y lo que pasa es que es curioso porque hay personas que tienen un problema de obesidad o de sobrepeso y son capaces de gastar auténticas fortunas, mucho dinero en dietas y en probar todo tipo de dietas que luego seguramente acudan a vuestras consultas y tengáis que intentar resolver porque las han seguido, bien porque un amigo les dijo que o porque han visto en internet que la dieta de la alcachofa es estupenda para no sé qué. ¿Qué podemos hacer en ese sentido?
Bueno, pues hay que concienciarse de que perder peso no es fácil, con lo cual paso uno fundamental: si te dejas ayudar por un profesional, mejor, ¿vale? Las fórmulas que funcionan en unas personas no siempre funcionan en otras, que es lo que hemos hablado muchas veces. O sea, que si tu vecino o tu amiga te cuenta una experiencia maravillosa, no tiene por qué ser lo mejor para ti. Y luego, Hay muchos mitos que son los que desarrollan luego las dietas milagro. Por ejemplo, si nosotros vemos una dieta que nos promete una pérdida de peso, ya tenemos que sospechar, aunque sea poco, porque no pueden prometer una pérdida de peso porque cada persona es diferente. Si nosotros vemos una dieta que incluye unos hábitos alimentarios muy extraños, como abusar mucho de un determinado alimento o restringir totalmente un grupo de alimentos, también tenemos que sospechar que va a ser una dieta milagro, porque todos los alimentos tienen su cabida en una buena dieta para adelgazar. ¿Vale? Entonces, y ningún alimento es un alimento milagro que por sí nos va a hacer adelgazar. Y luego, si no vemos en esa dieta que vemos en internet, no vemos que esté avalada por un profesional, que nosotros podamos investigar quién es, a qué se dedica, a qué se trata, pues también tenemos que sospechar. Porque aquí de alimentación le gusta hablar todo el mundo, porque todo el mundo come, todos comemos todos los días, todos es un tema como el del tiempo, que has comido hoy, claro, qué bueno estaba la comida y tal. Pero claro, lo que es nutrición ya son conceptos más complejos que no todo el mundo dispone de ellos.
Ajá. Pues vamos a seguir abundando en algunos conceptos que nos permitan por lo menos aprender de qué manera podemos tener una dieta más saludable sin necesidad de cumplir una dieta estricta, que son las que muchas veces observamos en los medios de comunicación y que se difunden también por internet. Estábamos hablando de, de la importancia, nos decía la profesora, de no seguir esas dietas milagro que se publicitan diciéndonos que vamos a perder muchos kilos en muy poco tiempo y que generalmente eso no va a funcionar y tendrá el efecto yo-yo muy probablemente y acabaremos con más kilos de los que teníamos cuando queríamos cuando empezamos la dieta. Pero doctora, para evitar ese tipo de situaciones, ¿cuál sería la pérdida de peso, digamos, adecuada para que sea, digamos, consolidable, para que no tengamos ese efecto yo-yo y recuperemos en poco tiempo lo que hemos perdido también durante la dieta?
Pues se suele considerar que lo saludable es no perder más de un kilo a la semana. Entonces, una pérdida aproximadamente de un kilo, no más. Y luego hay que tener en cuenta que la pérdida de peso va evolucionando. Al principio perdemos más rápidamente, pero estamos perdiendo fundamentalmente agua en muchas ocasiones. Y luego vamos perdiendo más despacio. Pero ahí no hay que deprimirse, porque cuando ya se pierde más despacio es que se está eliminando grasa corporal, que es lo que realmente se va a traducir luego en un peso saludable. Y si combinamos con ejercicio físico, a veces no perdemos tanto peso, pero sí se modela nuestro cuerpo. Gracias al ejercicio físico desarrollamos más masa muscular que pesa y por tanto no se nota tanto en la pérdida de peso, pero estamos mejor, tenemos mejor postura, con lo cual, bueno, pues también hay que considerar esa parte.
Porque también cuando es muy habitual que cuando estamos en una situación de obesidad o de sobrepeso queremos quitarnos kilos de nuestro cuerpo, pero los queremos quitar a veces de determinadas zonas. Las mujeres suelen acumular la grasa más en la zona de caderas y los hombres más en la barriga, en el estómago, ¿no? en el abdomen. Y decimos, bueno, yo quiero perder el peso de aquí, pero solo de aquí. ¿Eso es posible o no? Si se pierde peso, se pierde por igual de todas partes.
Se va perdiendo por igual, hombre, se pierde inicialmente también de donde se acumula, o sea que sí, efectivamente, pues de la barriga se va perdiendo al principio, de las caderas es un poco más complicado. Normalmente, si se combina un ejercicio físico específico, movilizas, estimulas las células, los adipocitos que han acumulado la grasa de esa zona para dar energía a los músculos de esa zona y consigues modelar.
Hay otra cuestión que nos preocupa a los ciudadanos, y es que cuando hablamos de una epidemia en nuestro país de obesidad en los niños, muy preocupante, ahora hablamos de ellos, pero también los adultos, es que no hay fármacos. Es decir, para otras patologías hemos visto que han avanzado y ha habido distintos fármacos que han ayudado a controlar determinadas enfermedades. Y cuando hablamos de la obesidad, ¿han fracasado los fármacos, digamos, que nos permitan perder peso de forma saludable?
Han fracasado. Ha habido bastantes fracasos. Se trabaja muchísimo en el desarrollo de fármacos porque efectivamente pues sería una la opción farmacológica sería una opción muy interesante, sobre todo para personas con obesidades que no responden y obesidades altas o que combinan muchos factores de riesgo. Pero no se consigue avanzar del todo. En general, todos los fármacos que han aparecido y se han utilizado luego se han retirado por efectos adversos. Han trabajado mucho en el aspecto de la adicción a la comida, el centro del apetito, esa parte. Y entonces, pues han desarrollado bastantes efectos adversos hay otros fármacos que trabajan en la absorción de las grasas que tienen efectos adversos más graves pero sí más molestos, ¿no? Porque esa grasa que no se absorbe pues genera una especie un poco de incontinencia, un poco de diarrea que también pues imposibilita muchas veces la vida. Imagino que se llegará, en un momento dado se llegará.
Claro, porque ahora también en los medios de comunicación nos hemos hecho eco de algunos fármacos que, digamos, están ideados para la diabetes tipo 2 y que, digamos, que como efecto secundario permiten una pérdida de peso significativa. ¿Se podría plantear la utilización de estos fármacos pensados, ya digo, para personas con diabetes tipo 2 en personas simplemente que quieran reducir peso?
Pues el problema que estamos viviendo ahora es de un terrible desabastecimiento de medicamentos y precisamente los diabéticos están reclamando que se están quedando sin la medicación porque se está derivando al uso para la pérdida de peso. Entonces, esos aspectos hay que tenerlos muy claros y muy en cuenta, ¿no? Cuando se deriva un fármaco con una indicación a otra indicación que puede suponer un uso masivo del mismo. La terapia farmacológica claro. Normalmente solo se recomienda cuando la obesidad ya está en un grado elevado. Sería quizá una opción previa lo que sería ya un tratamiento quirúrgico, por ejemplo.
Claro, porque luego esa es otra alternativa. Cuando hablamos de obesidad, hay distintas técnicas quirúrgicas, bueno, que básicamente de reducción de estómago por distintos procedimientos, eso es, digamos, permite acabar con el problema de la obesidad.
Bueno, digamos que dan un avance importante, ¿no? Porque luego efectivamente la obesidad se produce por unos hábitos mantenidos en el tiempo. Si después de una cirugía se vuelve a los hábitos iniciales, pues a la larga se va a volver a coger el peso, ¿eh? De hecho, después de las cirugías hay que seguir unas pautas de realimentación muy estrictas y luego, bueno, pues seguir trabajando en el aspecto de seguir un modelo de dieta saludable y corregir errores.
Y más allá de la dificultad para encontrar fármacos, que tampoco es el objetivo, buscar un, bueno, a lo mejor sí, no sé si las farmacéuticas, buscar un fármaco que digas, tomo esta pastilla y pierdo kilos. Eso sería seguramente ideal, pero no creo que sea el objetivo. ¿Por dónde va la investigación para combatir la obesidad y el sobrepeso?
Bueno, la investigación se centra bastante en la parte de nutrigenética, ¿no? De identificar esos marcadores que hacen a que unas personas estén más predispuestas o menos predispuestas. Y luego también hay una investigación importante en buscar las intervenciones que mejor funcionan, tanto a nivel de pautas de alimentación y de dietas, como a nivel social, es decir, que todas hacer intervenciones sobre sobre las comunidades que se diseñen bien, se planeen bien y se evalúen bien para que luego efectivamente se pueda aprender de ellas. Entonces, la investigación de este ámbito un poco más sociológica, de bueno, pues analizar, montar un programa de deporte en una comunidad y para ello construir, hacer una inversión en una construcción de gimnasios o abrir los gimnasios de los colegios en los fines de semana tal, y ver cómo esa intervención, bien analizado científicamente, tiene un efecto o no, es una investigación también muy interesante para identificar lo que funciona.
Claro, pues eso es fundamental, porque es no solamente una cuestión puramente farmacológica o médica, si lo queremos, sino también de comportamientos, de hábitos de vida más saludables para combatir el sobrepeso y la obesidad. Estábamos hablando de la importancia de la investigación, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la nutrigenética y en buscar también intervenciones sociales que permitan acabar o reducir esta auténtica epidemia de obesidad y sobrepeso que tenemos en un país desarrollado como el nuestro. Hay otro asunto, profesora, que nos interesa mucho, y es el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, y también el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas que afectan a nuestra salud. Y también en nutrición hay personas que, digamos, fían su salud a una plataforma de inteligencia artificial que nos puede dar o crear dietas adecuadas para aquello que le pedimos sin conocernos, sin tener un mínimo examen de cuál es nuestra situación. No sé si eso es una ventaja o es un riesgo.
Bueno, es algo a lo que tendremos que adaptarnos y aprender a utilizar. Yo creo que a día de hoy podemos disponer, hay un montón de aplicaciones de salud que podemos utilizar, tenemos a través de los relojes y los smartphones, pues nos hacen mediciones y nos dan datos y nos dan propuestas. Pero todavía está un poco incipiente. Sí que es cierto que hay un futuro del cual ya se habla y se investiga, de que podemos incluso tener distintos tipos de sensores en nuestro cuerpo que vayan haciendo mediciones. Esas mediciones llegan pues a un ordenador central que a partir de N.000 datos, porque el número de datos que pueden tomar esos sensores es inmenso, y a partir de todos esos datos y utilizando la inteligencia artificial, el algoritmo aprende y es capaz de hacernos predicciones y hacernos recomendaciones. Eso será seguramente el futuro. A día de hoy todavía no lo tenemos. Yo a día de hoy, efectivamente, bueno, tenemos revoluciones muy recientes que han salido de nuevas aplicaciones que parece que nos están dando muchas soluciones, pero a día de hoy todavía, como para recomendaciones de alimentación, está un poquito corto. Pero sí, será el futuro, y utilizaremos la inteligencia artificial para aprender y para facilitarnos y la vida. Seremos más eficaces, aumentará la productividad, y hay muchísima esperanza puesta en eso.
Claro, y lo que pasa es que, al igual que comentábamos en el día de ayer de la importancia de la nutrición personalizada, lo importante no es tanto que se pueda tener al uso una inteligencia artificial, digamos, para, en fin, que nos dé consejos sobre nutrición, sino interpretar esos datos que nos puede aportar la inteligencia artificial, y para eso hace falta siempre un profesional. Es decir, ustedes no van a ser sustituidos por la inteligencia artificial, por un ordenador, por muchísimos datos que puedan manejar, ¿no?
Hombre, seguimos siendo seres humanos que nos gusta estar unos con otros, entonces efectivamente siempre el contacto humano diferencia, es un plus.
Claro. Más cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la nutrición, de la correcta nutrición. Claro, a veces también tenemos dificultad de los ciudadanos para identificar qué es lo más conveniente, porque también la ciencia en esto pues tiene opiniones encontradas. Usted nos decía antes, hay personas que pueden considerar la obesidad como una enfermedad, la OMS dice que es una enfermedad crónica, y otros, en fin, y hay otros científicos que no son, que consideran que no es una enfermedad como tal. Entonces, claro, es difícil saber de quién nos fiamos.
Es difícil, sí, porque además en el ámbito de la nutrición las cosas cambian. Por ejemplo, tenemos un ejemplo clarísimo: durante muchos años la sardina ha sido un alimento totalmente denostado porque era muy rico en grasa y demonizado. y hoy en día se considera pues un pescado con mucho interés nutricional porque nos aporta una grasa de muy buena calidad y además a veces las tomamos enteras con incluso la espina y esto nos aporta calcio y fuente estupenda de vitamina D. O sea que en alimentación las recomendaciones van cambiando y van evolucionando y de hecho se van reelaborando cada X años. Eso confunde, efectivamente confunde. Pero bueno, la ciencia avanza. Lo que tenemos que intentar buscar siempre es buenos referentes, ¿no? Cuando buscamos recomendaciones a través de internet, por ejemplo, si estamos navegando, buscar quién es el que emite. Normalmente, pues la Organización Mundial de la Salud da muchísimos datos. A veces son difíciles de interpretar porque la Organización Mundial de la Salud lo hace para toda para todo el mundo y no es la situación lo mismo. Pues las sociedades científicas, las universidades, los centros de investigación, ahí quizás donde tenemos que basarnos más. Los dietistas nutricionistas se están moviendo ahora mucho también en redes y dan recomendaciones. Normalmente se presentan como tal, profesional colegiado.
Pues es bueno saber que existen esas instituciones, esos organismos que son fiables, que tienen rigor científico y que merece la pena que los ciudadanos sepamos que cuando consultamos en internet no vale con consultar a Google y podemos consultar a estos organismos que tienen sus páginas web donde hay información útil para los ciudadanos que además nos podemos fiar. De una correcta nutrición seguramente se derive un buen estado de salud general y no siempre sabemos cómo hacerlo de la mejor manera posible. Ya les adelantamos que la mejor forma de hacerlo es seguir los consejos de un especialista, un nutricionista, una persona especializada. Y teniendo con nosotros a la profesora Alonso Aperte, claro, tenemos que preguntar cómo es la formación de los futuros nutricionistas o especialistas en el ámbito de la nutrición que están en las aulas de su universidad.
Bueno, pues los que se quieren dedicar al tema de la alimentación de las personas y demás deben cursar lo que se llama el grado en nutrición humana y dietética, que apareció por primera vez en España en el año 1999, se reconoció como tal y es un grado de 4 años. Normalmente los estudiantes que se deciden por este grado son muy vocacionales, les interesa mucho el tema de la alimentación. Aprenden muy fácil y además, bueno, lo que tiene la juventud, tienen muy buenas ideas y tenemos unos profesionales que están formándose, bueno, en mi universidad y en otras universidades, por el título se imparten bastantes en España, unos profesionales que están dispuestos a ayudarnos, a los que deberíamos acudir.
Claro, y entiendo que en la formación de estos futuros profesionales, los conceptos de los que hemos hablado, de la nutrigenética, la importancia de, pues claro, de esos nuevos conceptos de la nutrición personalizada, eso forma parte de su formación, entiendo.
Bueno, todavía no está en todos los títulos de grado. O sea, es lo normalmente lo que nos pasa pues en ciencias de la salud en general, porque en otras carreras como medicina también pasa, ¿no? Que la ciencia avanza y los títulos universitarios a veces van un poco más lentos. Normalmente los títulos de grado son títulos más generalistas que dan una base, ¿no? Ajá. Y luego ya los títulos de máster serían lo que se especializan, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, pues sí, en nuestro título de grado tenemos una pequeña asignatura de nutrición personalizada que es una introducción a algo que luego puede el estudiante desarrollar cuando ya ve pues yo a qué me quiero dedicar o qué me ha gustado más, pues claro, me especializo. Pero hay algunos temas, pues como pues esto, la medicina de precisión, que ya hay que empezar a abordar en los planes de estudio de todas las carreras de ciencias de la salud, o el e-health, la utilización de la tecnología a favor nuestro también, el trato al paciente, ¿no? El contacto con el paciente, tipo el coaching, es otra cosa que también hay que
tienen que entrenar también los alumnos.
Sí.
Profesora Alonso Aperte, un consejo final. ¿Cuál sería ese consejo que le daríamos a las personas que nos estén escuchando para que mejoren su nutrición?
Bueno, pues una alimentación saludable se basa en la variedad, se basa en la moderación, se basa en la sostenibilidad, que también es un ámbito importante hoy en día, el buscar el producto local, el producto de temporada. Se basa en ver la luz y el color de las frutas y las verduras, que deben de ser parte fundamental de nuestra dieta. Y se basa en el mantenimiento de un peso saludable, básicamente. Entonces, si miramos un poco estas cosas, un poco de todo, un poco moderado, mucho vegetal, controlar nuestro peso, vivir de lo local y ser felices con nuestra alimentación, fundamentalmente.
Pues nos vamos a quedar con ese consejo que merece mucho la pena. Tendremos oportunidad seguramente de poder volver a hablar de nutrición más adelante en otros programas. Hemos llegado a nuestro final de tiempo y son temas muy interesantes. Muchísimas gracias por su participación y esperemos que más adelante podamos hablar y que la situación de nuestra situación de obesidad y sobrepeso principalmente haya mejorado, o por lo menos que nos nutramos mejor. Gracias.
Seguramente que sí. Ya va calando en la conciencia y vamos conquistando a los jóvenes, y conquistamos a los jóvenes, ya lo tenemos el futuro claro.
Nos quedamos con eso.